RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
El Bolsón, Río Negro. Nuevamente una multitud salió a la calle para decirle no al loteo VIP de Joseph Lewis en la zona de humedales de Mallina Hogado. La marcha, que contó por momentos con 4 cuadras de gente, recorrió el pueblo saliendo desde los murales de Otoño Uriarte y Coco Garrido, en Plaza Pagano, y terminando las oficinas de Bosques. La movilización incluyó una intervención artística que recordó los 6 meses del fatídico incendio que se llevó miles de hectáreas de bosque nativo y más de 500 casas.
Bueno, lo que nos convoca a todos a estar aquí hoy es en defensa del agua de nuestros bosques nativos y la resistencia que tenemos que realizar frente a los loteos inmobiliarios, tanto como el que se está dando ahí en, digamos, la cumbrera de Martín Ahogado, que va a afectar ese acuífero y va digamos, perjudicar a muchísimas familias. Pero lo que quiero aclarar, eso, digamos, es parte de grandes loteos que se nos van a venir encima, que nos están, digamos, hay loteos sobre las cordilleras y donde están nuestros acuíferos más importantes, nuestras reservas de agua más importantes, y donde también a nosotros como pueblo originario, como parte del pueblo originario, nos preocupa la tala indiscriminada que están haciendo de nuestras lengas. Ese árbol, digamos, que tenemos que cuidar entre todos, digamos, para hacer esas pistas de esquí y para hacer sus grandes construcciones, lo que están haciendo es, además de quedarse con el agua, están destruyendo nuestro bosque de lenga, que por cierto está protegido en la propia ley de bosque nativo de acá de la provincia, la 4552 creo que es. Así que hay muchas cosas para defender y manifestarlo. Y ese, digamos, creo que es el comienzo, porque hay mucho más para seguir defendiendo. Esto es lo que hoy ocurre en Pampa de Machín, en Pampa de Luden, pero es algo que se repite en todos lados y en las altas cumbres, tales como gente que se está quedando, capitales extranjeros, que se está parando, digamos, la naciente de las aguas en las altas cumbres. Y bueno, eso, más o menos para ser leve, pero digamos, es una alerta, digamos, por dónde empezar. Que es un plan sistemático que tiene la provincia de Río Negro de entregar todo, digamos, a los extranjeros. Y la empresa Ladera, si bien hablamos de Maximiliano Massa, es parte de estas empresas extranjeras que se están quedando con nuestros territorios. Y digamos que acá lo que tenemos que dejar claro, eso se trata de un plan de extranjerización de nuestros territorios, de nuestros lugares, del agua, de nuestros bosques. Digamos, así que además sobradas razones para estar en esta marcha.
Bueno, estamos acá para defender el agua de Mallín, que es el agua de todos, para recordar que el tema es mucho más amplio que ese sector, lo comprometida que está toda la parte, digamos, al otro lado de la ruta, con los cataríes que vienen avanzando con sus negocios inmobiliarios, quedándose con las fuentes, con las nacientes de los ríos, y todos los otros que están, Burco, Ronald, todos ellos. Y estamos acá por eso, porque defendemos todas las aguas, todas las tierras, todos los territorios, y porque queremos que Mallín siga siendo rural.
Lo impresionante de siempre el grupo humano, cómo la gente se hermana, ¿viste? Empezamos a ser un grupo nuevamente, a movilizarnos, a salir de la parálisis, esta siesta en que hemos estado, y empezar a moverse, a mover la energía y a mover, a pelear por o a luchar por cosas que son, valen la pena, que viste, son vitales, ¿no? Y por otro lado, el recordatorio de los fuegos, que es realmente fue una, es una cosa desoladora, es una cosa realmente que indigna, ¿no? Hoy en día no hay un solo módulo terminado, viejo. No hay un solo módulo terminado de todos los que dieron. Los tiraron ahí, no le permitían a la gente que los toque. Ahora le dijeron, pueden tocarlo porque va a ser lo único que tienen. No tienen agua, no tienen luz. Y vos vas ahí, se te estruja el corazón. ¿Viste? La desolación. Y a la vez, la gente que se une, ayuda, gente que va y arma un techo y otro que va y hace otra cosa. Y bueno, esa dualidad, ¿no? Entre lo monstruoso del hombre y lo maravilloso, ¿no? Pensemos que es algo que no se organizó, que se hizo el viernes, se dijo que nos juntamos y hubo gente que no pudo venir porque había movilizaciones en Pueblo, en un montón de lugares. Así que en realidad fue un éxito, total, total, total. Esa es la sensación.
Simbología que nos va a hacer recordar lo que sucedió, que no tenemos que olvidarlo, porque sigue sucediendo, digamos, las consecuencias están a la vista, como comentaron recién, y en un lugar, bueno, simbólico, la Plaza Pagano, la Plaza del Pueblo, un lugar donde se puede recordar las cosas que nos afectan como comarca, y bueno, de alguna forma mantenerlo vivo para que no se olvide y que se sigan ocupando, ¿no? Porque se necesita mucha ayuda todavía. Y bueno, y se combinó justamente con una marcha a favor del agua, ¿no? Que se combina el agua y el fuego, dos elementos que bueno, que por suerte nos convocan a la gente en un momento donde estamos todos en las casas. Y por suerte esos dos elementos nos hacen reaccionar, juntarnos, unirnos, charlar entre nosotros, ver las problemáticas que hay. Y bueno, y a seguir adelante con esto, a no forzar.
Avanza, el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Lago Puelo, Chubut. Este miércoles se realizó un nuevo paro y movilización por parte del sindicato docente ATECH en reclamo por la no judicialización de la protesta y de los dirigentes sindicales, la exigencia de la actualización salarial y de que el gobierno se ponga al día con los salarios. Escuchamos a Leo Pi, secretario general de la Regional Noroeste del Sindicato Docente.
Hoy se produjo una marcha provincial en Rawson junto con otros sindicatos, trabajadores de la salud, judiciales, estatales en general. Bueno, todo el mundo sabe el conflicto largo que se lleva adelante con el gobierno de Arcioni, denunciando el vaciamiento en salud, en educación, la ausencia de paritarias para el sector docente, sueldos que todavía se están adeudando y que se pagan en cuotas, en el caso de gran parte de los activos y en gran parte de los jubilados, un sueldo que se viene pagando en cuotas en gran parte de los activos docentes y dos sueldos en el caso de los jubilados, una situación con dos años sin actualizaciones salariales, la última negociación que data de 2019 genera que los salarios hayan quedado muy depreciados en lo que tiene que ver con la escalada inflacionaria de los precios de los alimentos y bueno y todas las necesidades para cubrir el día a día de las familias. Sumado a eso, estos sueldos que les digo que están atrasados, con un año que arrancó con un atraso salarial de 2,5 salarios, que después fue reduciéndose, pero que no se resolvió, como les vengo diciendo, y que, bueno, necesariamente endeudó a las familias y a los trabajadores que hacen enormes esfuerzos para poder llegar a fin de mes. Así que bueno, hoy una cantidad de compañeros de acá de la regional, a pesar de la gran distancia, a pesar de que esta semana se fueron reanudando, se fueron ampliando, digamos, las burbujas y se fue reanudando la presencialidad, en el paro de 24 horas del día de hoy han viajado saliendo anoche y nos mandan videos y fotos peleándola en la calle y con los compañeros y compañeras de otras reparticiones del Estado. Verdaderamente esperamos que esto genere una apertura hacia el gobierno, hacia el diálogo con el sindicato, para poder, digamos, establecer un aumento salarial como corresponde a todos los estamentos del Estado, para poder poner al día estos salarios que han quedado muy atrás, merced a la inflación. Por supuesto que además del salario, nosotros venimos peleando un vaciamiento estatal que tiene que ver con la ausencia de transporte escolar para nuestros alumnos, una situación muy compleja en lo que tiene que ver con las partidas presupuestarias para comedor y limpieza, una situación edilicia muy, muy lamentable en la región, que es lo que venimos peleando para nosotros y para los jubilados, en lo que tiene que ver con el salario.
Sigue el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Rosario, Santa Fe. Durante el juicio de Laguna Paiva, 41 años después, 41 testigos nos mostraron el horror que vivieron durante la cacería para secuestrar a Catalino Páez, militante del PRT. Los organismos de derechos humanos ven con mucha preocupación la libertad condicional otorgada a los genocidas. Escuchamos a Federico Pagliero, miembro del equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Entre mayo y julio de este año se desarrolló el juicio de Laguna Paiva Chartier, del cual fueron condenados 6 ex policías de la última dictadura cívico-militar. Cabe aclarar que fueron condenados a penas muy bajas, algunas de 5, otras de 6 años, por lo cual el Tribunal Oral Federal, el mismo tribunal que los juzgó hace 15 días, otorgó la libertad condicional a 4 de ellos. Una afrenta, un golpe muy, muy importante para la lucha de los sobrevivientes del genocidio, y eso tuvo íntima relación con la baja pena que fue tan escogida por el fiscal y después decidida por el tribunal. Nosotros pedimos 25 años para cada uno de ellos, pero el tribunal escogió penas muy bajas y por ello otorgó la libertad condicional. Un retroceso muy grande porque estamos hablando de delitos muy graves, privaciones de la libertad, torturas, delitos de lesa humanidad que un tribunal tiene la obligación, porque Argentina así ha asumido obligaciones internacionales, de la sanción adecuada de estos delitos. Sin embargo, el TOF de Santa Fe se alejó de esa rica jurisprudencia y escogió penas muy bajas. Y vamos a exigir nuevas imputaciones que ya hemos presentado. Hemos hecho una presentación de nuevas indagatorias con prisión preventiva para todos estos genocidas, porque a partir del debate, a partir del juicio, surgieron nuevos hechos que no fueron juzgados. Y la característica principal de estos nuevos hechos es que las víctimas en su momento eran niños y niñas. Una característica singular en relación a esta causa. 16 son hasta ahora los niños y niñas que fueron secuestrados, que fueron llevados a centros clandestinos de detención y en algunos casos fueron abandonados a su suerte, siendo ambos padres secuestrados. Por ello, bueno, entendemos que esta lucha se sigue sosteniendo a partir de los sobrevivientes y los organismos de derechos humanos, quién son los actores que están instando a este nuevo juicio, a esta nueva elevación, y por ende que obviamente que se ordene rápidamente la prisión preventiva de estos peligrosos genocidas que fueron liberados. Estamos hablando de un retroceso muy grande. Y hay una singularidad muy especial que genera una revictimización en las víctimas y sobrevivientes, y es que uno de los genocidas que fue beneficiado con la libertad condicional reside en Laguna Paiva, la misma pequeña localidad donde residen las víctimas. Por ende, se genera una revictimización total, incumpliendo el Estado con todas las obligaciones de la reparación integral a las víctimas de terrorismo de Estado. Y asimismo, teniendo en cuenta todos los nuevos hechos que fueron surgiendo. En el juicio de Laguna Paiva 1 se ventilaron 12 casos y ahora estamos pidiendo indagatorias por 30 nuevos casos. Es decir, que a partir del debate oral pudimos conocer la real magnitud que tuvo todo este oleaje represivo de 1980 en la región de Santa Fe.
Comunicate, acércate, contactate. Panorama Informativo, @rnma.org.ar.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este 9 de septiembre se realizó una manifestación que recorrió varios lugares recordando a víctimas de asesinatos laborales. Charlamos con Ariel Godoy, quien nos cuenta que en el último año un trabajador o trabajadora murió cada 7 horas por asesinato laboral.
Soy trabajador de FATE, de la lista roja del neumático. Hoy junto a compañeras y compañeros de este espacio, a 5 años del asesinato laboral de David Ramallo, Diego Zoraire y Richard Alcaraz, trabajadores de la línea 60, del INTA y de la construcción respectivamente. A 5 años de su asesinato laboral salimos a reclamar justicia, denunciando que esto no son casos aislados, la muerte de estos compañeros. Nosotros, como espacio de Basta Asesinatos Laborales, hemos registrado durante el último año que un trabajador o una trabajadora muere en su puesto de trabajo cada 7 horas. Esta situación se agravó por la situación de la pandemia de COVID, donde casi la totalidad de las patronales y el Estado mandaron a trabajar sin los protocolos correspondientes, sin las vacunas correspondientes a distintos compañeros, incluso compañeros de riesgo, y que le ha costado la vida. Hoy a 5 años marchamos desde... Primero se realizó una misa que organiza la familia de David Ramallo todos los 9 de septiembre en la cabecera de Barracas de la línea 60, junto a familiares, trabajadores de la línea 60 y el cuerpo de legados. Luego de eso nos movilizamos al INTA para reclamar justicia por David Zoraire, donde también se concentraron delegados, comisión interna de ese lugar y trabajadores y trabajadoras, y junto a demás organizaciones que vienen acompañando todas estas movilizaciones. Y de ahí nos dirigimos a los tribunales exigiendo que no quieran cerrar la causa de David Ramallo. El juez que atiende en la causa toma una pericia que casi culpabiliza a la muerte de David Ramallo como si fuera casi un suicidio, y estamos reclamando que llamen a testigos que han puesto los propios trabajadores y su cuerpo de delegados, y que hagan caso a la pericia que hizo la parte querellante a través de un especialista en la materia. Lo mismo se está planteando para compañeros y compañeras de familiares que son de las distintas víctimas del asesinato laboral, como la familia de Mechi Cantero, que está pidiendo el juicio, que pongan fecha del juicio, como la familia del compañero Olmedo en Murata, de la empresa Murata, una empresa de seguridad privada que lo obligó a trabajar teniendo 64 años, y el compañero fallece víctima del COVID cuando él tendría que haber estado aislado durante el año pasado, cumpliendo el aislamiento preventivo para las personas que son de riesgo. Estamos exigiendo también justicia por Matías Di Muro, un trabajador de la empresa Claro, de una empresa tercerizada, en realidad, que trabaja para Claro, y el compañero fallece electrocutado debido a que la patronal lo envía a realizar las tareas sin ningún tipo de medida de prevención, sin ningún equipamiento para trabajar a esa altura y con tanto voltaje, con tanta electricidad. También pedimos justicia por Martín Pino, un trabajador también de Murata que muere arrollado por un tren. Bueno, y así podemos enumerar muchísimos casos de familias y de trabajadores y de compañeros que siguen planteando y organizándose por el reclamo de justicia, pero también como Val planteamos que la salida tiene que ver con la organización de los trabajadores y las trabajadoras en su lugar de trabajo para pelear por las condiciones de trabajo, entendiendo y de salud, entendiendo que son la responsabilidad le cabe principalmente a las patronales, les cabe a las burocracias sindicales y les cabe al Estado, y que entendemos que somos los únicos que podemos defender nuestra salud y un buen lugar de trabajo somos los propios trabajadores y trabajadoras organizados y haciendo medidas de acción directas en nuestros lugares de trabajo y tomando las calles como lo hicimos hoy.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA,